Ora tre sforzi se ne disimpongono tra streghe, così successivamente. El hombre, por ejemplo, es otra fuerza, la mujer es otra fuerza, el hijo es otra fuerza. Pero ese hijo a su vez crece, se casa, y de ahí resulta una nueva criatura. Es decir, vemos pues cómo de la fuerza neutralizante salen nuevas trinidades. Porque si el hombre es el positivo, la mujer es la negativa, y del campo concreto de una creación el hijo es la tercera. O sea, el aspecto central. Es obvio que ese tercero, el hijo, a su vez, como fuerza positiva, toma a una mujer la fuerza negativa y de ahí resulta otro hijo. Y ahí otra trinidad. ¿Cuántas trinidades salen de allí? Infinitas. Así es como crea el sagrado sol absoluto. A la primera fuerza se le ha llamado siempre el Padre. A la segunda el Hijo, a la tercera el Espíritu Santo. En la India la primera fuerza se le llama Brahma, a la segunda Vishnu, a la tercera Shiva. El sagrado sol absoluto fue crea mediante las tres fuerzas primas. El sagrado sol absoluto mediante esas tres fuerzas creó este sistema solar de Ors, en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Mediante esas tres fuerzas, como el sagrado sol absoluto crea. El universo es creado. Si el universo no hubiera sido creado, estaría en estado caótico. Entonces no conoceríamos nosotros las leyes cósmicas, las leyes de la materia, las leyes del espíritu, etc. Vivimos en un cosmos, y la palabra cosmos significa orden, orden de mundos. Eso es algo que no debemos jamás olvidar. Mediante las tres fuerzas, el sagrado absoluto crea y vuelve nuevamente a crear. Pero para que haya orden, para que haya un cosmos, se necesita la creación hecha por las tres santas, por esas tres voluntades, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se realice de acuerdo con esa otra ley conocida con el nombre de la eterna Epta Paraparchinok, es decir, la ley del siete. Aquí tenemos que cada uno de nosotros en su interior carga siete centros magnéticos. Así tenemos que hay siete cosmos. Aquí tenemos que hay siete mundos básicos fundamentales en este sistema solar. Así pues, si no fuera por la ley del siete, no existiría el orden en la creación. El 3 puede crear, pero necesita del 7 para que el orden sea perfecto. La ley del 7 hay que saberla entender. Es esa fuerza, o esa línea de fuerzas, que se van separando poco a poco en su descenso a través de los 7 estopines de los 7 centros magnéticos del universo, para unirse luego en los extremos, y entonces queda la creación. Si miramos a un hombre perfecto, descubrimos que es septenario. Por el extremo inferior encontramos al hombre con su personalidad humana o física, y por el extremo superior al hombre espiritual. Y todo el conjunto está formado por 7 cuerpos. He ahí el hombre septenario. También se habla de 7 mundos, cosmos. Así pues, mis estimados hermanos, si no fuera por el 7, no existiría el cosmos, no existiría el orden. El universo fue creado con los poderes del Santo 3, y organizado, ordenado con los poderes del Santo Cielo. Y es mediante esa energía creadora que desciende del Sagrado Sol Absoluto como podemos nosotros llegar verdaderamente a realizar dentro de nosotros mismos un cosmos perfecto. Porque con el Sahaja Maitima trabajamos nosotros, con el 3 y con el 7. El hombre, repito, es el santo afirmar, la mujer el santo negar, y la fuerza neutralizante el santo conciliar. Es mediante esas tres fuerzas como realizamos la transmutación y la creación de los cuerpos existenciales superiores del santo. Pero, al fin y al cabo, el resultado viene a parecer organizado con el santo siete, con el hombre centenario, completo, puro y perfecto. Aquí pues lo que el Sagrado Sol Absoluto hace en grande, nosotros lo hacemos dentro de sí mismos con el microcosmos. Si el Sagrado Sol Absoluto necesitó de las tres fuerzas primarias para crear y volver nuevamente a crear, nosotros también necesitamos de esas tres fuerzas durante el Sahaja Maitun. Si el Sagrado Sol Absoluto, para poder organizar el cosmos, necesitó de la ley del siete, nosotros, para poder crear nuestro cosmos interior, necesitamos también de la misma ley del siete. Y así venimos a crear con un cuerpo físico, con un asiento vital o lingua en salida, con un cuerpo astral perfecto, con una mente crítica, con una voluntad consciente, con una conciencia búdica maravillosa y con un espíritu autorrealizado. He ahí la ley del siete. El universo, similarmente, está construido en la misma forma. Un planeta físico, un fondo vital estético, un cuerpo astral planetario, un mental, un causal, un búdico o intuicional, y el espíritu universal de vida, o el gran Atman. Y es que lo infinitamente pequeño es similar a lo infinitamente grande. En el trabajo de autorrealización tenemos que nosotros que trabajar con las leyes del 3 y del 7 dentro de sí mismos. En el trabajo de autorrealización tenemos nosotros que trabajar con las mismas fuerzas con las cuales el Creador hizo el universo. El cielo lo hizo en 6 días o periodo, y el séptimo descansó y lo bendijo. Nosotros también tenemos que hacerlo en 6 días o periodo. En el séptimo descansaré. Es lo mismo. Y esto que estoy diciendo puede documentarse con el Génesis o con el Apocalipsis de San Juan. Es lo mismo. Hasta aquí mi plática de esta noche, mis queridos hermanos. Si alguno de ustedes tiene algo que preguntar, puede hacerlo con la más entera libertad. Tome la palabra, hermano.
Diga usted que el sistema era autodemocrático. Sagrado Sol Absoluto. Dentro de lo evocático, pero eso de ego me suena medio raro. No es autologocrático.
Depende del lenguaje en que nos estemos entendiendo. Si estamos hablando en latín, ego significa yo, pero la palabra autoevocático o trogo autoevocático no es latina. Estoy hablando en lenguaje turcomano, etcétera, etcétera, más bien términos de tipo esotérico, que nada tienen que ver con el latín. Aquí cambia, pues, la cosa. Hable,
¿verdad?
Pero,
tengo una duda, ¿verdad? Sí, grande. Un paralaya, se lo dice a la más dentro de nuestro sistema solar, o se realiza dentro de todo el sistema limítrofe, dentro de toda la galaxia. Digamos, se disuelve nada más nuestro sistema solar o nuestro sistema planetario, o se disuelve en todos los sistemas planetarios de toda la galaxia. Es mi duda.
Con mucho gusto responderé a tu pregunta, hermano. Indudablemente, un paraya corresponde únicamente a nuestro sistema solar. Un Mahambanda a nuestro sistema solar. En el espacio infinito hay millones de galaxias, con millones de sistemas solares. Allí cunes, más allá se punto. Allí aparece un mundo, un sistema de mundo, saliendo en una noche cósmica, amaneciendo un Mahambanda. Más allá podemos ver nosotros un sistema solar entrando en la noche cósmica, en el Pralaya. Mientras algunos universos están en Mahambanda, otros están en Pralaya. Unos están de día, otros están de noche. Pero más allá del día y de la noche existe el Super Sol. El Super Sol. Solamente lo entienden los que viven en el inalterable y absoluto. Aquellos individuos sagrados que se conocen como Paramantasatmas. Hasta aquí, hermano. ¿Alguno otro tiene algo que preguntar? Bueno, pues no hay preguntas. Vamos a ver los trabajos de esta noche.
Para completar el presente cassette, transcribimos algunas preguntas hechas al venerable maestro Samael Aun Beor.
Afortunadamente nosotros sabíamos vibrar.
Indudablemente que solamente la llave del arca de la ciencia puede hacernos salvos. Y han salvado perfectamente en el día de la gran catástrofe. Ellos que hayan embarcado en el arca, que hayan entrado en el arca, como en el día de Noé, solamente fueron salvos los que subieron al arca. Así también ahora los que suban al arca, que estén dispuestos a navegar entre las aguas puras del mundo, orientados por estrella polar, por el sol, y así. Podrán interesar. Incuestionablemente, hermana, viene un día de gran, viene una gran escala. Y se han salvado, repito, porque hayan entrado en el arca de la alianza. Vamos a ver cuántos son ustedes. En todo caso, nosotros cumplimos con entregar las llaves. Para que entre no se quiera. Indudablemente, cuando uno interpreta todas esas sabidurías temporales, puede ser, puede orientarse fácil. Si tiene el don de Dios, el don de Dios para comprender. Mucho se ha hablado sobre las aguas de la vida. Es claro que del caos, de ese mercurio en bruto, son las secreciones que son, mediante transmutación, queda libre esa agua pura de vida, esa agua estrellada, resplandece de ella. Por eso se dice que la luz brilla en la ciudad. Esa agua pura de vida, la estrella de los magos, estrella mal, la estrella mal, o sea, que guía nuestro interior. Quienes sepan orientarse por esa estrella de poraz, no naufragarán entre las aguas borrascosas. Pero aquellos que no se orienten por ese extraño, naufragarán. Grandes sabios han naufragado, porque no se han orientado por ese extraño.
nosotros navegará en la barca de Jehová y alcanzarán la resurrección. Así que, estimados hermanos, estimados conchantes, la inmortalidad es algo que hay que lograr. Para lograrlo, pues hay que trabajar sobre uno mismo. Porque si sobre sí mismo uno no trabaja, no logra la inmortalidad. Hay que conseguir, no se puede conseguir uno se muere. Porque la muerte, mejor dicho, solo con la muerte adquiere el logro. Si uno trabajara, por ejemplo, o si uno fuera un gran erudito, aún más, si uno fabricara los cuerpos, pero no llega en sí mismo, se convertiría en un gran asunto con doble centro de gravedad. Y hasta ahí. Es decir, se transformaría en un aborto de la madre cosa. Quien quiera venir, de lejos eso. Ese es la vida. Porque repito, solo con la muerte adviene lo nuevo. existen en el mundo, no puede darnos auténtica felicidad, puesto que él mismo es el resultado del error. Si no fuera por los errores, el yo no existiría. No solamente estamos cometiendo errores en el presente, también los cometimos en el pasado. Y es claro que los errores del pasado deben proyectarse hacia el futuro a través del callejón del presente. En vidas anteriores, cada uno de nosotros cometió lamentables equivocaciones, lamentables errores. Y estos no han desaparecido. Los llevamos en el fondo mismo del subconsciente. Lo peor, repito, es que quieren actualizarse en la hora presente para proyectarse al futuro. Todos nosotros estamos condicionados, lamentablemente, por nuestros propios errores. No hemos aprendido todavía a abrirnos a lo nuevo. Cuando algo se nos presenta, cuando alguna pura verdad sale al encuentro nuestro en la vera del camino, no la sabemos recibir como algo nuevo, sino que de inmediato apelamos a lo que tenemos acumulado en la mente, con el propósito claro de interpretar aquello que se nos ha presentado. Es decir, no somos capaces de ver aquello tal como es en sí mismo, sino que tenemos que interpretarlo a nuestro modo, de acuerdo con nuestros trasfondos psicológicos, de acuerdo con nuestros prejuicios, preconceptos y condicionamientos. No somos en modo alguno capaces de abrirnos a lo nuevo, con mente pura, íntegra, espontánea y perfecta. Estamos condicionados por el error. Desgraciadamente, estamos condicionados por nuestros propios defectos, lamentablemente. Cada uno de nosotros tiene una característica especial, plenamente especificada por algún defecto de tipo psicológico. Cada uno de nosotros está sellado, dijéramos, por algún criterio de tipo muy equivocado. En modo alguno hemos adquirido la capacidad de ver las cosas en forma nueva. Desafortunadamente cargamos dentro muchos errores viejos y esto nos condiciona desfavorablemente. Hay una necesidad de buscarse, hermanos, de tener una mente más elástica, más tú. Una mente que se abra siempre a las verdades humanas. Una mente aprensiva, íntegra. Urge ante todo que nosotros libertemos la mente. Es que está desgraciadamente metida en el molde de tantos y tantos ayeres. Necesitamos libertarla de esos moldes, de esas formas del pasado. Necesitamos convertir la mente en un instrumento maravilloso que pueda recibir las grandes verdades. Hoy por hoy, mis caros hermanos, todos nosotros estamos formados por el error. Somos el producto de muchas equivocaciones. Y lo más grave es que no queremos ver nuestros propios errores, que no queremos ver nuestras propias
in the rock. Reign in the rock. Si nosotros comprendiéramos todo esto, si fuéramos capaces de eliminar, pues, los elementos indeseables que cargamos en nuestro interior, la vida sería muy diferente. Pero no queremos dogmas, nuestros propios errores. Siempre encontramos justificativos para cualquier mala acción. Desgraciadamente, somos como Pilatos, vivimos lavándonos las manos incesantemente, diciendo, no, yo no tengo la culpa. Jamás queremos reconocer nuestros errores. Nunca tenemos la culpa. Conviene, mis caros hermanos, que al concluir este año nos hagamos más reflexivos, que adquiramos más individualidad en nuestra propia mente. Por hoy, desgraciadamente, accionamos y reaccionamos incesantemente como animales. Si nos pegan, pegamos. Si nos maldicen, maldecimos. Si nos odian, odiamos. Aún más, acostumbrados a identificarnos con hechos y sucesos que acaecen en nuestro mal, en forma mecanicista. Nos identificamos con acciones ajenas, equivocadas, y reaccionamos donde no tenemos por qué meter las narices. Y eso es grave. No queremos, y desgraciadamente, no hemos entendido la necesidad de individualizar un poco más nuestra mente. Siempre estamos metidos en cosas ajenas. Siempre andamos de aquí para allá, identificados con escenas que nada tienen que ver con nuestra vida, con sucesos que no son nuestros. Opinamos donde no tenemos por qué opinar. Decimos cuando nada debemos decir. Y hasta reaccionamos con hechos ajenos que nada tienen que ver con nosotros. Veamos a las gentes en las calles, en los mercados públicos. Se sucede muchas veces algún error. Alguien ataca a alguien. Hay cualquier desorden. Inmediatamente tomamos partido. Nos pronunciamos en contra de alguien que nos pareció injusto. Y hasta reaccionamos en forma violenta cuando con nosotros nos están metiendo. Nuestra mente se ha convertido, pues, en una especie de caja de resonancia para las acciones ajenas. Mas no se ha convertido verdaderamente en un instrumento dúctil, drástico e individual para nuestras propias autorreflexiones. La gente casi con nosotros nos lo quiere, porque nosotros no tenemos individualidad mental. Todos juegan con nosotros. Pueden llevarnos del placer al dolor y del dolor al placer a su gusto. Pueden hacernos cometer los más grandes disparos. Pueden inclusive hacernos reaccionar en formas violentas y hasta convertirnos en homicidas. Y por causa de muchos podemos ir a la cárcel. No tenemos una mente que se ajuste a la práctica individualidad. No tenemos mente individual, desgraciadamente. Miremos a las multitudes. Veámoslas en una manifestación pública de odio. ¿Cuántos que en su vida jamás hubieran sido capaces de lanzar una piedra a la casa del vecino? Que han metido dentro de las multitudes, no solamente lanzan piedras, sino insultan y hasta matan en nombre de muchos lemas y de muchas cosas que les parecen justas. Individuos que solos son incapaces de cometer ningún delito. En relación con las multitudes, en una manifestación pública.